rompecabezas.
Primera zona.
Horas 25 minutos de este martes 5 de diciembre de 2017. Aquí en Montevideo está parcialmente nublado el cielo, pero va a estar el sol pleno ya en minutos en el barrio donde vivas, aquí en la capital. 19 grados la temperatura actual, una máxima de 21 grados prevista para la jornada, 16 la mínima, en una semana con temperaturas que irán en ascenso, sobre 23, 24 y hasta 26 grados centígrados de máxima, con mínimas que irán entre 15 y 19 grados. El peor día será el sábado, que vendrá con tormentas, aunque va a ser el día más cálido, 26 de máxima, 17 de mínima, pero tormentas para el día sábado. El resto, ya sea para atrás e incluso para adelante, en el pronóstico extendido de The Weather Channel, viene sin precipitaciones en esta primavera-verano ya inminente aquí en el país. Amigos, en la información de la primera zona, la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines, el FOICA, rechazó el planteo del frigorífico Solís para resolver el conflicto y está evaluando nuevas medidas. En un comunicado emitido hace minutos, señala: pedir de forma grave y urgente una reunión con las cámaras empresariales de la industria frigorífica y una reunión urgente con el ministro de Ganadería. O sea que el conflicto está quizá en su máximo punto.
Sí, y es muy posible que se tomen medidas más fuertes que las que se han tomado hasta ahora.
Claro, claro.
Y por su parte, los trabajadores de la Dirección Nacional de Transporte se declararon en conflicto con el ministerio por la pérdida de 160 puestos de trabajo. El sindicato denuncia un desmantelamiento de la dirección que afecta directamente el control de transporte de carga y pasajeros, repercutiendo en las tasas de accidentalidad y estado de las rutas. Los trabajadores se reúnen hoy en asamblea para evaluar futuras medidas. El dirigente Pablo Juárez dijo a Rompecabezas que tienen diálogo con el ministerio, pero no soluciones.
Gran parte, digamos, de la no utilización de los recursos del Ministerio de Transporte, si no se utilizan en el año, se los lleva al Ministerio de Economía y Finanzas nuevamente para renta general, ¿está claro? O sea, por eso gran parte, digamos, del conflicto nuestro es: queremos que ingrese personal. El ministro nos dice que ya hay generados 80 expedientes supuestos para llamar 352 compañeros, digamos, para todo el inciso, pero en realidad nosotros no sabemos ni los números de expedientes, si los llamados en realidad están hechos, y además a qué parte, digamos, de todo el ministerio van a ir. En realidad, conversación con el ministro tenemos, lo que no tenemos es una verdadera mesa de negociación donde nosotros podamos discutir concretamente y con datos certeros de que lo que se nos dice que se está haciendo, en realidad se está haciendo.
Y el directorio blanco quiere debatir esta semana qué es lo que hace con Bascú. Los 17 integrantes del directorio del Partido Nacional ya recibieron una copia del fallo de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, sobre el accionar del intendente de Soriano, Agustín Bascú. Los nacionalistas que responden a la calle Pou pretenden, además de subir la sanción, que el tema no sea remitido a la Comisión de Ética y opinan que el posicionamiento debe ser netamente político. La idea, según expresó este pasado lunes, el presidente del directorio, el senador Luis Alberto Heber, es que todos ellos puedan ser citados en esta semana para tratar el caso. Si por tema de agenda eso fuera imposible, el análisis quedaría para el próximo lunes 11 de diciembre, cuando se celebre la reunión ordinaria.
Hay posiciones de compañeros que han salido, compañeras en este caso, la senadora Verónica Alonso ha salido a decir que corresponde devolver el tema a la Comisión de Ética. También hay otras opiniones dentro del directorio que ya me han adelantado y que forman parte de posicionamientos que se tiene que tratar el informe, no derivarlo a la Comisión de Ética. No hay temas sectoriales acá. Este es un tema puntual, concreto y personal de la actitud del señor intendente Bascú al frente de la intendencia.
Es que ante la aparición de nuevos elementos, como fue el informe de la JUTEP, de la Junta de Transparencia, la bancada del Frente Amplio de la Junta Departamental de Soriano está evaluando volver sobre el planteo del juicio político y, según el observador, ya hubo contactos con ediles nacionalistas que podrían apoyar el planteo.
Faltaron poquitos votos en la oportunidad anterior para que Bascú fuera a juicio político,
es verdad,
¿no?
Es verdad.
Que el juicio político se hiciera, digamos, en el Parlamento Nacional, que es como está previsto.
Bueno, la situación de Bascú con sus estaciones de servicio que ya no tiene, pero que poseyó en algún momento y que se compraba a sí mismo siendo intendente, está bastante clara, tanto en el área de la Constitución como la del Código Penal. Pese a que asistimos públicamente esto es de no creer, a una posición prácticamente a ojos cerrados con respecto a esta posición por parte de Bascú y algunos de sus allegados, ¿no? Que parecen no entender, no ver qué es lo que dicen algunos artículos de la Constitución. Se están citando el 291, se puede citar también el 292, pero les voy a leer otro artículo que también es importante. Les voy a leer tres artículos de la Constitución. Primero, el artículo 289, que dice que es incompatible el cargo de intendente con todo otro cargo o empleo público, excepción hecha de los docentes o con, y acá está lo importante, es incompatible el cargo de intendente con cualquier situación personal que importe recibir sueldo o retribución por servicios de empresas que contraten con el gobierno departamental. Cosa que realmente claramente hizo Agustín Bascú. El intendente no podrá contratar con el gobierno departamental, lo dice el artículo 289. ANCAP decía el otro día que aquí hay un contrato, incluso, ¿no?
Sí, claro.
Con información privilegiada con respecto al tema. Bueno, lo dice el 289 como conclusión, el intendente no podrá contratar con el gobierno departamental. ¿Qué dice el artículo 291 de la Constitución? Más de lo mismo, los intendentes, los miembros de las juntas departamentales y de las juntas locales, tampoco podrán durante su mandato intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o suministros con el gobierno departamental o con cualquier otro órgano público que tenga relación con el mismo. No pueden tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el gobierno departamental. Y lo que no es menos importante, sino que en realidad es súper importante, es el artículo 292, que dirime la cuestión.
Sí.
En la Constitución de la República, el artículo 292 dice, y no hay lugar aquí a ninguna otra interpretación, que la inobservancia, o sea, la no observancia de lo preceptuado, lo que les contábamos, que está incluido en los artículos anteriores, importará la pérdida inmediata del cargo. Si ustedes hacen un flashback, van a encontrarme a mí hablando de este tema en las primeras horas diciendo, sí, que esto era claro, que era así y que esto decía el artículo 292, que la inobservancia de lo preceptuado en los artículos precedentes importará la pérdida inmediata del cargo. Eso lo mandata la Constitución de la República, que en el rango legal es la norma magna, la más importante que hay en un Estado de Derecho como tal, como es el Uruguay. ¿Por qué se demoró tanto a esto? Por política, por política. Lo que queda abierto ahora es esto, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Que debe resolverse como mandata la Constitución de la República, el artículo 292. La inobservancia de lo preceptuado fue inobservado, importa la pérdida inmediata del cargo. Esa pérdida, por lo menos nos han dicho, tanto el doctor Martín Rizzo como Ricardo Gil Irvana nos lo dijo a nosotros, pues yo lo escuché en algún otro medio de comunicación, ellos creen, por separado, ¿verdad? Pero coinciden aquí en la observancia, y está bueno que sean estas dos figuras, que esto lo debe resolver la Junta Departamental.
Sí, de hecho, Rizzo lo que nos aclara es, dice, no está claro, creo que lo más razonable es decisión de la Junta Departamental, sería incluso lo más rápido, pero, de todas maneras, si la Junta Departamental, allí habría que ver por cuántos votos es y demás, no está clara esta situación, pero la Junta Departamental puede laudar rápidamente enviándolo a juicio político, donde puede defenderse el propio Bascú en el Parlamento Nacional, y allí el Parlamento Nacional definirá la suerte del intendente de Soriano. Parece poco probable que termine el mandato.
Claro,
lo más probable
si no queremos seguir contra la Constitución, debe ser absolutamente improbable la continuidad, porque lo establece el artículo 292 directamente de la Constitución de la República. Tiene que perder en forma inmediata el cargo.
El tema es cómo.
Claro.
El punto es ese, y es por eso que puede llegar a ganarse tiempo, digamos, pero da la sensación de que no el suficiente como para que esto se dirima rápidamente. Tal vez. A ver, ya no está dentro de Alianza Nacional, ya no se le puede pedir, entre comillas, un gesto político de parte de Larrañaga, por ejemplo. Digamos que quienes lo apoyan a Bascú hoy están en su entorno dentro del departamento, probablemente tenga gente fuera del departamento que también lo apoye, pero no el respaldo monolítico que le prestó Alianza Nacional al principio, luego cuando enfrentado, digamos, a la contundencia de las pruebas, va viendo las cuestiones, Alianza Nacional da un paso al costado, le retira el apoyo y lo expulsa o lo deja ir, ¿no?
Veremos qué pasa, pero ya lo que ha dicho Rizzo y lo que ha dicho en forma separada Ricardo Gil Irvana es coincidente en tanto a que la Junta es la que debe tomar en principio cartas en el asunto. No es para olvidar tampoco el aspecto penal, ¿no? El Código Penal en su artículo 161 establece el delito de conjunción de interés personal y del público en el funcionario público que con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesase con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato en que debe intervenir salir por razón de su cargo u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato. Y bueno, ahí están las penas, ¿verdad? De 6 meses de prisión a 3 años de penitenciaría, la inhabilitación especial de 2 a 4 años y una multa en unidades reajustables. Y constituye, no es menor el tema, circunstancia agravante especial que el delito se cometa para obtener un provecho económico para sí o para un tercero, que en este caso podría ser la esposa de Bascú, incluso, que era copropietaria, ¿verdad?
Incluso.
De las estaciones de servicio. Uh-huh. Así que, bueno, una situación muy difícil que para mí ha tenido una evolución en slow motion, realmente muy lenta, para un caso que es muy claro, muy limpio y que se observó desde las primeras horas ya. Pero bueno, veremos en qué queda.
Bien, y nos metemos en otro asuntito jugoso de la realidad nacional, jugoso, pero no necesariamente rico.
Claro.
El gerente general de ACE, Richard Millán, compareció ayer ante la comisión investigadora, sí, y contradijo las expresiones de la presidenta Susana Muñiz, luego de que el diputado nacionalista Martín Lema le citara textualmente la frase de la jerarca comunista, aunque sin revelar quién la había dicho. La frase era: ¿usted diría que es cierta esta afirmación? Bueno, Millán contestó que eso era falso, dado que los recursos humanos se contrataron también para otros servicios. Además, Millán informó que el 25 de julio, un mes antes de que se apartara al exdirector del Hospital de Rivera, Andrés Toriani, del cargo, presentó ante el resto del directorio una propuesta a los efectos de revertir el incremento del gasto en el rubro estudios médicos. En este sentido, Lema dijo: aún contando con la advertencia de la gerencia general, Muñiz defendió a Toriani y votó en contra de la separación del cargo. El diputado de Asamblea Popular, Eduardo Rubio, dijo a Rompecabezas que con cada comparecencia aumenta el nivel de sorpresas, y dijo que Millán contradijo no solo a Muñiz, sino al propio Toriani.
Y contradice, en primer lugar, al propio doctor Toriani, ante afirmaciones de Toriani de que había... que la situación de Rivera la había conversado con el director regional, que fue Toriani en su momento, y con todas las autoridades de ACE. Y después contradice también todo lo que afirmó la doctora Muñiz en su defensa acérrima de la gestión de Toriani. Ustedes tienen que recordar que el único voto contrario a la destitución de Toriani fue el de Muñiz. Y que la doctora Muñiz en la comisión investigadora siguió afirmando que lo que pasó en Rivera, desde el punto de vista asistencial, fue lo correcto. Y llegó a decirse por parte tanto de quienes defendían a Toriani, digo, en el ámbito parlamentario como dentro de ACE, que en realidad la gestión de ACE de Toriani le había ahorrado dinero a ACE. Las declaraciones del doctor Millán en el día de ayer en la investigadora, que están en actas, que son testimonios concretos frente a una instancia parlamentaria, desmienten absolutamente, en primer lugar, al doctor Toriani, y en segundo lugar, y esto mucho más grave, a la presidencia, a la presidenta de ACE, la doctora Muñiz.
Para Rubio, todavía no se ha llegado al fondo del asunto y las autoridades de ACE deberían tener las horas contadas. Hay denuncias, dijo, de funcionarios de colonias psiquiátricas comprándose electrodomésticos con dineros de pacientes, y hasta la existencia de una feria adentro de uno de los predios.
Pero bueno, cuando lleguemos a las colonias psiquiátricas vamos a encontrarnos con elementos brutales en cuanto a violación de derechos humanos. Nosotros establecimos en la denuncia lo que se constató en la auditoría interna de ACE. Se compraban electrodomésticos a cuenta de los pacientes que no eran para los pacientes. Se sacaban préstamos en BPS, se hacían operaciones a partir de jubilaciones y pensiones. Sin saber cuál era el destino, con cuentas que no manejaban los pacientes, que eran manejadas por la institución. Entonces, todo eso está en la auditoría. ¿Y dónde están los responsables? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la feria que funcionaba adentro? ¿Con los contratos a las casas donde se iban a vivir a veces algunos internos? Entonces, la verdad que yo creo que lo más grave todavía no ha llegado en esta investigadora. Y usted me preguntaba cómo es que no ha habido cambios a nivel político. Bueno, eso no depende de nosotros. Creo que, en el mediano plazo, sin duda, los cambios son inevitables.
Es más larga la entrevista. Ustedes la pueden compartir en espectador.com en un ratito nada más. Sí, va a estar colgada. Hay más detalles. Sí, hay
tremendo, o sea, todo. Tremendo.
Imaginen nada.
Tremendo, es terrible.
Bueno, Toriani va a concurrir a la comisión el próximo lunes 11 de diciembre junto al ex administrador del Hospital de Rivera, Leonardo Cuña, y el ex subdirector Víctor Rechi, los tres cesados por estas irregularidades. Sí, sí. sin el voto de Susana Muñiz.
Sí, hay que decir además también que los casos de ACE se dan, vos decías, la otra vez comentábamos, se dan prácticamente en todo el país, ¿no? Se dan en Rocha, se dan en Villa Unión, en fin, en distintos puntos.
A ver,
casi todos tienen que ver con esto, con sobrecostos, con funcionarios que están de los dos lados del mostrador, en fin.
Me han hecho denuncias de situaciones en el departamento de Maldonado, Carlos seguramente sí, claro. Está al tanto también, también de no del nivel de gravedad de lo visto en Rivera, pero sí situaciones muy, muy graves en el departamento de Maldonado, y no sabemos qué pasa en el resto del país, capaz que funciona fantástico, pero...
Claro.
Hasta ahora, cada vez que la cajita se abrió, salió un bicho nuevo, ¿no?
Sí, lo que concretamente dijo Richard Millán, el gerente general de ACE, fue una afirmación que diga que solo se contrataron algunos cirujanos y especialistas es falsa. Y bueno, lo curioso es que la afirmación que Millán tildó de falsa fue realizada por la propia Susana Muñiz, presidenta del directorio de ACE, que había dicho lo que hacía era contratar solamente al cirujano o anestesista faltante teniendo el equipamiento y el bloc quirúrgico. Eso lo había dicho Muñiz en rueda de prensa. Acá se da la contradicción y no es menor el detalle para consignar que en realidad lo revelaba el diputado Lema, que está trabajando en la comisión y es uno de los puntales también de toda esta investigación, que no van a ir a declarar ni el gerente financiero del hospital, ni, pese a reiteradas solicitudes, ni, y hay otra persona más también que no va a comparecer. Son dos figuras importantes, una de ellas es el gerente financiero del hospital, ¿no? Así que no sabemos cómo se sustancian algunas de las informaciones, pero extraña, ¿verdad? Lo que decía efectivamente el legislador es, si no vienen, tenemos que salgan conclusiones, pero sería buenísimo que estos funcionarios se acercaran, ¿verdad? Para dar su testimonio, ¿verdad? En torno a estos hechos, porque bueno, de alguna manera están súper relacionados. Se trata aquí, por ejemplo, del gerente financiero del hospital, que pese a las reiteradas solicitudes, se negó a comparecer ante la comisión. Así que bueno, bastante difícil el tema en lo que tiene que ver para dilucidarlo cuando muchos de sus principales protagonistas o actores no van o no comparecen, reitero, ¿no? En un panorama en donde en ACE hay absolutamente de todo. Bella Unión, Rivera, Salto, Cerro Largo, Soriano, 33, Canelones, en el Pereira Rosera aquí en Montevideo, en el Pasteur, en el San Boa, en el Hospital de Ojos, en las colonias psiquiátricas, en Rocha. En fin, observaciones del Tribunal de Cuentas de la República. Pues viste todos los departamentos que te
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, casi que es más fácil decir en los departamentos que no hay problemas, ¿no?
O que no habrían.
Que no habría porque es verdad, en condicional, sí.
De hecho, la comisión no ha superado el punto número uno.
Tal cual.
¿Y hace cuánto está?
Tremendo.
¿Seis meses?
Tremendo.
¿Más de seis meses?
Sí, sí.
No recuerdo cuándo fue que
yo se tampoco, formó, pero debe ser más o menos
a principios de este año. Sí. Capaz que es más.
Sí, capaz que es más. Viste que el tiempo pasa volando, a veces unos meses y más de lo que...
Pero no han logrado superar el punto uno.
Tremendo, tremendo.
O sea, y no es que hay dos puntos, hay 400 puntos.
Sí, sí.
Es tremenda la situación.
Bueno, veremos cómo evoluciona, estamos actualizando la información. Lo otro del día es esto, ¿no? El memorándum de entendimiento que el gobierno firmó con Shell para reactivar la regasificadora establece que Gas Sayago deberá aportar toda la infraestructura que se llegó a construir. El memorándum determina que cualquier controversia o reclamo entre las partes que pueda surgir en relación con las actividades será finalmente solamente y exclusivamente resuelto sin apelación ante los tribunales por arbitraje en Montevideo bajo las reglas de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio.
O sea, la justicia uruguaya no tiene nada que
ver.
Si hay una diferencia contractual, vendrán personas externas a definir en la eventualidad de que esto siga adelante, ¿no?
Tal cual. Se establece que Shell tendrá el 100% de los derechos de utilización de la capacidad de la terminal, que podrá ceder a un tercero. Gas Sayago se compromete a no negociar con otro interesado en relanzar el proyecto durante el plazo de vigencia del documento. Bueno, en fin, todos detalles escabrosos, ¿verdad? En diálogo con Rompecabezas, el diputado Pablo Abdala había calificado ya ayer de leonino el escrito.
Shell exportaría la producción de gas natural que se realice en esa planta. Bueno, serán de entera disposición y de exclusiva definición de parte de Shell. Shell fijará la tarifa a su antojo y no estará obligada a venderle gas natural al Uruguay. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? Que en la medida en que todo esto se confirme, quedaremos cautivos de esta empresa en el Uruguay, por lo menos es lo que surge del documento, nos venderán las condiciones que quiera, los volúmenes que quiera y el precio que quiera, y no aparece entonces, no surge de este documento y de las cláusulas que lo componen, ¿cuál es el beneficio? ¿Dónde está la ventaja? ¿Y qué es lo que obtenemos los uruguayos? Que parecería entregamos todo a cambio de nada o de muy poco, porque reitero, Si este es el camino para introducir el gas natural en la matriz energética uruguaya, no surge claramente de este documento, sino todo lo contrario.
Bueno, libertad para tarifar, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Ya es tremendo.
Básicamente va a tener el monopolio.
Claro, claro.
Del
claro,
gas, claro. Que además esto colide con la ley orgánica de ANCAP.
También.
Hay que recordar, haciendo un paralelismo con otros negocios de similar importancia, más importantes aún, lo que ayer decíamos en función de números que la propia Dirección Nacional de Medio Ambiente le entregó a Raúl Viñas, de MOBUS,
sí.
Y que señalaban que las empresas de producción de pulpa de celulosa han aportado unos 7 millones de dólares al país en 11 años y han tenido ventas por 13.200 millones de dólares de celulosa. Y esos 7 millones de dólares que han entrado en concepto de canon al país han sido gastados por el país en los controles ambientales que hay que hacerle sí, a las empresas. Sí,
incluso fue más, en realidad.
Sí, claro.
Se pagó 6 millones.
Estaba haciendo precios.
6 millones y algo y se tuvo que pagar para esos estudios 7 millones de dólares, ¿no?
Sí.
Ahora se ha aumentado un poco la cuota porque alguien preguntaba ayer, ¿y ahora cuánto van a recibir? Bueno, dos cosas, que en estos números no están los aportes de los trabajadores realizados al BPS uh-huh. o circunstancias de ese tipo, porque evidentemente eso es lo que hacen todas las empresas.
Claro.
Lo que también hacen las empresas es pagar algún canon a impuestos, que en este caso no se dan o son cánones realmente muy bajos, como los números que tiraba ahora, que tiraba Viñas y que reproducía Juan. Ahora UPM2 pagaría un poco más, pagaría 362 millones de dólares en 50 años, lo que te da poco más de 7 millones de dólares al año. Es un avance, porque estaban pagando 700 mil dólares al año, sí. Si contamos esta guita de los 11 millones, pero sigue siendo muy poco frente a los 1.200 millones de dólares
anuales.
La verdad que es vergonzoso, ¿no? O sea, podemos hacer negocios donde el que venga gane mucho para que venga. Ahora, ¿tanto? Pues si no, no tenés cintura. ¿Qué cintura tenés para hacer buenos negocios con este tipo de vara tan abajo, tan realmente sobre el piso, ¿no? Y detrás de toda esta situación de la regasificadora, primero el origen mismo, ¿no? Que es OAS. Recuerden que Leo Piñeiro está preso por Coimero en Brasil, el presidente de OAS. Y ahora esto, ¿no? Esta resolución que involucra a Argentina y a Uruguay, a la compañía Shell y dos figuras ex Shell, como el ministro de Energía Aranguren en Argentina y la presidenta de ANCAP, Marta Jara, ¿no?
Aranguren con acciones hasta hace poquito, ahora no sabemos en manos de quién están, puede ser de un tercero o puede ser de un familiar, pero es habitual que los CEO tengan acciones de las compañías para defenderlas, ¿verdad? Como intereses personales. Ernesto Talvi habló hoy de mañana en un encuentro de Ceres y propone un plan de incentivos a la inversión al estilo UPM para impulsar la economía.
Claro.
¿La economía de quién, Talvi?
Claro, andás a ver de qué bien, ¿no?
Tal vez la de otros.
Bueno, se trata de Aranguren y Jara, de dos figuras realmente enraizadas dentro de la historia de Shell, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? En el caso de Jara, desde la década de los 90, y en el caso de Aranguren, aún más atrás, se incorporó en 1977 a la petrolera Royal Dutch Shell. Y bueno, fue uno de los CEOs realmente importantes con, insistimos, me parece que el dato de saber si Jara tiene o no, estaría bueno que lo blanqueara, si tiene o no acciones de la compañía. Es un dato que necesitamos saber. Agregamos el hecho de que COSE canceló la ida al Parlamento para explicar el memorándum con Shell, no dio los motivos, pero no va a concurrir y bien, estará Carlos Peláez extendiéndose sobre este tema ya en minutos en Cosechando aquí en el programa de hoy. Bueno, pasamos a otro tema del cual es bastante recurrente en la agenda.
Sí, es uno que nos gusta de parte en particular. Hace tiempo. No,
lo extrañabas.
La gente lo estaba pidiendo.
Claro, ¿eh? Me imagino.
El ex vicepresidente Raúl Sendic dijo ante el juez de lo contencioso administrativo Carlos Waldemar Aguirre que ANCAP no es responsable del juicio iniciado en su contra por la multinacional Exor. Sendic declaró que fue PDVSA la que involucró y luego sacó a Exor del negocio y que la misma no participó en la cancelación de la deuda como lo hizo el Banco del Tesoro de Venezuela. Sin embargo, la compañía lo negó y aseguró que siguió trabajando con PDVSA en otras cancelaciones de deudas. Según Sendic, el negocio de cancelación de deuda entre ANCAP y PDVSA en 2011 fue muy beneficioso porque se logró un ahorro de 300 millones de dólares, ya que la deuda superaba los 827 millones y se saldó pagando 500 millones.
Sí, acá el camino de las contradicciones. Yo hablaba de las declaraciones de Coya en su momento ante la justicia sobre este tema, que van y vienen, porque en principio Coya admitía que el propio departamento jurídico de ANCAP le decía que ANCAP no era responsable por lo que exigía Exor, porque no había contrato firmado. directamente. Eso fue lo que dijo Coya en su declaración ante la justicia. Ahora, después también Coya cuenta cómo después en otros negocios, pero también con Venezuela, se volvió a introducir a Exor para la ingeniería financiera de la deuda, y que ya habían otras empresas que habían internacionales que le habían presentado proyectos. Se decidió contratar a Exor, aún con esto, sabiendo esto que había hecho jurídica, que no había obligación, que estimaba el departamento jurídico de ANCAP que no iban a perder un juicio en contra de Exor por esto, porque no había nada firmado, y firma así finalmente un contrato, porque entiende que además le va a exonerar de ese juicio preexistente. A mí no me queda claro si estamos hablando de lo mismo, porque si es de lo mismo es rarísimo. O sea, jurídica te dijo que no tenías ningún apriete jurídico para firmar y que no tenías que temer ningún juicio porque no ibas a perder. Vos terminás firmando otro contrato, con, entendí yo de las declaraciones de Coya, con la promesa de que no te iban a hacer un juicio, hacés negocios, los pagás y finalmente te terminan enjuiciando también.
Esto se parece, claro, ¿eh? Esto se parece mucho al temor a aquel megajuicio que nos iban a hacer en el caso Pluna, ¿no?
Claro.
Y que nos llevó
a liquidar la empresa
sí, y a gastar una tonelada de plata.
Es raro esto. Acá estamos hablando de otras cifras, de todas maneras.
Está, pero es el miedo al juicio.
Es el miedo
al juicio. El miedo al juicio.
No me queda claro. Realmente la situación fue y vino en torno a este tema.
Nos da chucho el juicio. Y no sabemos con qué. Y le ganamos a Philip Morris y le tenemos miedo a... Bueno, no seas malo.
Es raro.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 9 minutos para las 13 horas de este martes 5 de diciembre, 19 grados de temperatura, 21 grados la máxima de la jornada, 16 la mínima, un Montevideo parcialmente nublado, pero se va a inundar de sol. De hecho, ya está pasando aquí.
Inundación solar.
Es lo que nos falta, ¿no?
Inundación solar de cielo.
No es mala, ¿eh? Bueno, sin lluvias, exceptuando el sábado. El sábado sí va a haber tormentas, 26 grados de máxima, 17 de mínima, capaz que arranca ya sobre el fin del viernes. El sábado va a ser realmente un día con tormentas y nublado, con lluvias, pero ya después continuará el sol y temperaturas más agradables según el pronóstico extendido de Weather Channel. Cerramos la información local contándoles algunos temas más. La bancada de diputados del Frente Amplio no logró un acuerdo en las modificaciones al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo sobre los denominados cincuentones, por lo que se decidió postergar la votación.
Ayer Mujica dijo que estaba todo arreglado.
Todo decía que
a los gritos lo dijo.
Sí, pero no. Los legisladores esperarán la comparecencia de hoy del subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri, a la Comisión de Hacienda. Según la cartera, el gasto con la solución que brinda el Poder Ejecutivo es de 3.700 millones de dólares, mientras que para el BPS esto tendría un costo de 2.500 millones de dólares. Desde las 12 y hasta las 15 horas se realiza un acto frente al Parlamento en defensa del proyecto, tal cual fue enviado por el Ejecutivo, con intervenciones de delegados del PIT-CNT y de la Organización de Jubilados y Pensionistas. El diputado Frente Amplista Jorge Pozzi dijo en la mañana del Espectador que las negociaciones son arduas y que se está trabajando con mucha unidad en un problema que en parte es económico, pero que en parte también es político.
Nosotros, como Asamblea Uruguay, en un espacio hemos presentado dos propuestas. Una que era fijar una especie de tope a lo que deberían de cobrar los cincuentones, y la segunda propuesta era que el trabajador que decidiera jubilarse tuviera su opción en el momento que lo definiera, o sea, que no fuera que la ley no lo obligara a hacer la opción al año. Es una cosa que está más trabajada en la bancada, que hay más compañeros que dispuestos a ver la posibilidad de llevarla adelante. Siempre basándose la mayoría de los compañeros en que el proyecto es del Poder Ejecutivo, es lo que quieren votar. Pero atendiendo el planteo que nosotros hicimos, están dispuestos a ver eso. Ya el tema del tope es un poco más complejo, todavía no hemos encontrado un camino, y eso es lo que estamos trabajando.
Fuentes del oficialismo dijeron a Telenoche que se analiza un camino intermedio entre el proyecto original y las observaciones del astorismo. La propuesta es que los afectados decidan al momento de jubilarse si optan por retirarse del sistema mixto o pasar a uno simple. Ese sería el camino alternativo entre esta diferencia de cifras de miles de millones de dólares estimadas de aquí en más en torno al cambio, ¿verdad?, en el sistema previsional uruguayo.
Bien, el Ministerio de Economía prepara un decreto que establecerá las condiciones para que los trabajadores que todavía no perciben sus ingresos por medios electrónicos pasen a hacerlo obligatoriamente en el transcurso del año que viene, el 2018. El 31 de diciembre vencía la prórroga para incluir a los trabajadores del servicio doméstico y de pequeñas localidades o áreas rurales. Sin embargo, la cartera prevé extender las fechas en esos tres casos, pero ya definiendo las próximas etapas. Y mientras tanto hay, digamos, una juntada de firmas en contra de la ley de inclusión financiera, sí, que sí, haría que en el caso de que se llegara, la obligatoriedad cayera,
por ejemplo. Sí, es así, ¿no? Todavía está para definirse ese tema. Y presten atención a estas cifras. Con el nuevo Código del Proceso Penal, los encarcelamientos de personas bajaron en un 50% en el primer mes de su aplicación, según fuentes de la Fiscalía consultadas por Rompecabezas. Al 1 de diciembre fueron 385 las personas encarceladas para seguir su proceso en prisión, mientras otros 58 aguardan en libertad la evolución de su causa judicial. Con el código anterior, todos debían a guardar recluidos hasta que el juez determinara la culpabilidad o la inocencia. En 4 casos se extendió el plazo de la investigación preliminar, hubo 3 arrestos preventivos con fines de extradición, se registraron 3 delitos cometidos a través de medios de comunicación, hubo 18 hospitalizaciones por orden judicial, 5 casos fueron archivados y 11 fueron archivados definitivamente.
La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el exmandatario uruguayo, José Mujica, y la presidenta de la Asociación Argentina Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, van a coincidir este viernes aquí en Montevideo en un Congreso Internacional de Sociología. En concreto, participarán en el acto de cierre del 31º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Uruguay, que es organizado junto con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Sí, nos preguntábamos si era socióloga. Dilma Rousseff es economista, pero bueno, ha sido invitada de todas maneras a este evento.
Rompecabezas. Compacto informativo.